En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Buenos días, bienvenidos al teléfono público de este jueves 7 de agosto de 2025. Comenzamos la atención a usted que nos escucha en su teléfono, en su computadora, en su radio, en el auto, en el trabajo, en los audífonos, a través de cualquier dispositivo que esté escuchando Radio Metrópoli. Muchísimas gracias por sintonizar la estación de las noticias. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas de la cabina, las que usted ya conoce, pero también se las recuerdo, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. También está el chat 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62, que estaremos revisando en el transcurso de esta hora para atender a sus peticiones. Los teléfonos, ya lo sabe, también son para que usted se comunique, nos llame, entre al aire y nos diga en vivo lo que necesita o cómo le podemos ayudar. Es muy importante que tenga siempre a la mano una lapicera o un lápiz, papel y pluma, una libreta para que pueda anotar lo que le vamos a decir, un teléfono, el nombre de una persona, indicaciones de qué oficina llegar o lo que sea, y que cuando usted se comunique con nosotros nos diga su nombre. Si es un anónimo, bueno, lo respetamos, lo reservamos, pero nos tiene que decir de su reporte el folio, el cruce, municipio, las calles, referencia si es necesario, la fecha exacta de presentación del mismo reporte, o si es trato con algún funcionario quien le atendió o le dijo que le iba a atender y no le dio solución ni respuesta. Para eso le pedimos pues que entregue su información completa, porque será muy complicado poderla procesar y tratar de completar en tiempo real para que la puedan atender. La mayoría de los casos están siendo recibidos y enviándose a las dependencias cuando es solamente asunto de preguntar o de que alguien ya resuelva más rápido. Entonces, por eso yo le digo a veces que más allá de leerlos o de que usted quiera que salgan al aire, lo que aquí buscamos es que se le dé una respuesta, y entre más pronto mejor. Así que ya lo estaremos así haciendo en el transcurso de esta hora. Le reitero que el programa concluye a las 11:59, un minuto antes de las 12 tenemos que cortar para poder escuchar la hora del Ángelus. Así que pues muchas gracias por su paciencia, por su comprensión y participación en este espacio. Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, soy Víctor Montes Rentería. Estamos listos para atender a sus solicitudes. Bien, aquí hay un mensaje que dice, ¿nos puedes ayudar? El CIAPA no nos está haciendo caso. Llama si no te contestan o te tienen en la grabación y terminan cortándote la llamada. Sí, lo que están pidiendo es que se atienda un reporte de socavones sin atender. El folio es el 11-52-2802 del 14 de julio. Del 14 de julio para el CIAPA lo estamos aquí revisando, y pues mi sugerencia también es que estén en contacto mucho con ellos a través de una red social que está muy activa, que es la de X. Si usted no tiene cuenta, pases el reporte a alguien más que tenga cuenta o usuario en X para que lo puedan ver. Créame que al estar expuesto el reporte, al ser visible la fecha de presentación y que usted le está reclamando al organismo también por ese medio, le contestan de inmediato para darle una solución, así que eso también funciona. Y pues usted, qué bueno que ya lo tiene, un folio de queja para darle seguimiento. La señora Georgina quiere reportar que no tiene energía eléctrica en las casas de la privada Zafiro, Francisco y Madero, Emiliano Zapata, estas tres de la colonia Lomas del Aeropuerto, esto en el municipio del Salto. La luz se fue desde allá a las 9:30. El folio de reporte es X-17-15-55-20-59, X-17-15-55-20-59. Reitero, nos escribe Georgina Torres, las calles privadas Zafiro, Francisco y Madero, Emiliano Zapata, de Colonia Lomas del Aeropuerto. Me deja su teléfono y este mensaje se va a enviar inmediatamente al equipo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad. Antonia Morones Mayoral dice, solicito su ayuda para que me reinstalen la electricidad en mi domicilio. Vivo en Las Águilas y con la tormenta del domingo se cayó el árbol que estaba fuera de mi casa, encima de mi casa. Trozo el cable de electricidad que va de la mufa al poste. La electricidad se fue en casi toda la colonia. Ayer la reinstalaron, pero en mi casa no, pues el cable está trozado. El número de reporte es X-1515-56-1094. Me da su domicilio, me da su teléfono y también este reporte lo enviamos inmediatamente a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso le pido que nos los entregue lo más pronto posible y sobre todo lo más detallado posible para poderlos compartir, porque así se van rápido y pues por supuesto le atienden más rápido. Vámonos a escuchar una llamada en vivo. Está Rosalba Campos en el teléfono público, así que adelante. Buenos días, dígame.
Sí, buenos días,
Víctor. A sus órdenes, gracias, dígame.
Mire, soy Rosalba Campos, quiero reportar unos árboles que tengo mucho tiempo reportándolos, ya crecieron demasiado, están levantando ya las jardineras y están enfrente de mi edificio y la verdad ya tengo miedo. Y luego con estas lluvias tan feas que se han venido, quisiera reportarlos, a ver si ustedes pudieran hacer algo, porque ya los he reportado en varias partes y nadie me hace caso.
¿Dónde dice que están los árboles? Perdón, ¿me repite? Bueno, Lulu, se le cortó la comunicación, se acabó la llamada en cuanto terminó. No sé si fue la línea, el saldo o lo que sea, pero ya nos dejó a la mitad y yo no alcancé a captar todo el detalle del reporte. Patricia Covarrubias llama y dice, me ven en psiquiatría del hospital Ayala cada año o 6 meses, pero necesito revaloración y no he podido hacer cita. Intenté desde diciembre y a la fecha no he podido. Mi doctora es Araceli Sánchez. Hospital Ayala es el del Seguro Social. Enseguida lo pasamos a la oficina también de comunicación social. A ver, entonces, Rosalba, ¿me escucha ya?
Sí.
Gracias. Le decía que exactamente dónde están los árboles, perdón, si me repetía.
Es por Isla Zanzíbar, entre Patria y Torres Bodés.
Isla Zanzíbar.
Es el número 4025 y estoy enfrente de la letra O.
Pero los árboles están en la banqueta.
En la calle, sí.
Lo que pasa es que acuérdese que los árboles de la calle los tiene que podar el dueño de la casa. ¿Ese es su negocio, es su vivienda o es un vecino?
Pero es que haga de cuenta que yo fui y me dijeron que para cortarlos yo necesitaba de pagar 1,000 pesos para que me dieran el permiso y yo pagar, y cada árbol me cobra más de 5,000 pesos, y yo de dónde pago.
Sí, pues es que lamentablemente ese es el reglamento. Habría la posibilidad de que usted buscara un particular para ver si le cobra más barato, pero el ayuntamiento, al no ser una contingencia y estar en el reglamento que es obligación del ciudadano, no los puede cortar.
Oiga, están afuera, no están en Ciencia, bueno, están en la calle, pero están afuera unas jardineras que hizo la colonia de los Sagos, y están afuera en unas jardineras.
Isla Zanzíbar, a ver, deme el cruce, quiero ver la calle en el mapa. Isla Zanzíbar, ¿y cuál otra?
Es Patria y Torres Bodés.
¿Al cruce con Patria?
Sí, cruza con Patria y entre Patria y Torres Bodés. Estoy afuera de la secundaria técnica 145.
A ver, estoy viendo la Plaza del Saus, el Parque del Saus, el Alto Lavado que se dice Can, pero no veo la secundaria por ningún lado.
Está entonces una secundaria y afuera de la secundaria. Está un parquecito y en Tirita.
No me aparece. Aquí dice Santuario de la Medalla Milagrosa. ¿Estoy lejos o estoy cerca ya?
Está cerca, pero es hacia el sur.
Hacia el sur.
Va a cruzar con Patria y luego enseguidita está entre Patria y Torres Bodés.
Es que solamente veo el DIF. No, miento, el DIF no, es otro.
¿No le aparece?
No veo nada. Deme el número de Isla Zanzíbar, ¿qué número otra vez?
Es 4025.
4025, a ver si me aparece ya aquí.
Frente a la letra O, estoy pegado a un parque y la secundaria técnica 145.
Como una especie de andador.
Ajá.
Ajá. Bueno, aquí los árboles que yo veo están dentro de la escuela, unos.
Sí, son 4 que están pegaditos.
Afuera del coto, cerca del módulo donde está la barbería y la papelera y todo eso.
Están unas jardineras y están plantados en las jardineras.
¿Que no tienen presidente de colonos ahí?
No.
Lo que pasa es que estos árboles están en un área común. Tendría que intervenir aquí el municipio.
No le escucho bien.
Sí, no son, digamos, árboles que pueda se le podrían encargar a una sola persona, porque están en el anexo de la torre de departamentos, sí, no propiamente en una banqueta.
Ya he reportado en la secundaria, pues tampoco no hace nada, porque están pegados a la secundaria, no están pegados al edificio.
Exacto, sí, no, ellos no les, pues sí, seguramente no han de considerar que no les corresponde, pero... ¿quién le atendió en Parques y Jardines?
Ah, ya no recuerdo. Es una señorita secretaria que a la entrada estaba. Ya fue al centro ahí por Hidalgo.
Ajá. Sí, porque esos árboles están en un área común, es un parque técnicamente, un espacio público de ahí de la esquina, sí le corresponde al ayuntamiento, no los tendría que pagar usted.
Exactamente, pero ella dice que no, que ella me da el permiso y me cobra dinero para darme el permiso, yo tengo que cortar, ¿de dónde los corto?
A ver, yo lo que le sugiero es que, ¿quién más está inconforme con el arbolado ese, con la falta de
poda? Toda la cuadra.
Bueno, bueno, entonces lo que tiene que hacer es a toda la cuadra, como usted le dice, pedirles que firmen un escrito en el que usted va a alguien que le ayude a redactarlo o encabezar, donde hagan la petición formal al Ayuntamiento de Guadalajara de que quieren que se haga la poda, expliquen que es un parque público, hay que presentar una fotografía de preferencia de este espacio de la colonia para que se vea que es una área jardinada, un espacio como si fuera un mini parque.
Ya hice las fotos y se las llevé, como ellos me dijeron, me dijo que no les tocaba a ellos.
No, pero también el escrito pidiendo la poda.
No, el escrito no.
Es que tiene que hacer el escrito y no va a ir a Parques y Jardines, usted va a ir a la Presidencia Municipal de Guadalajara, Oficialidad de Partes. El oficio tiene que estar dirigido a la Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo. Para que la Presidenta le diga al director de Parques y Jardines que revisen la zona, y así nos vamos a brincar a la empleada de la ventanilla que no está entendiendo, no por lo redondo, de que ese es un parque, que no le toca a usted, que le toca por estar en la parte de los edificios, en el espacio público, al municipio hacer la poda preventiva.
Yo creo que tengo miedo que se caiga porque se tira a caerse para acá y, oiga, ¿y si tumban los edificios y se cae para acá?
No, tampoco es así porque los edificios están más fuertes que el árbol, por supuesto. Si fuera una casa, un carro, se la compro. Pero no se preocupe, esa parte sí que le tenga sin cuidado, pero si habrá una afectación, los van a dejar sin líneas de cable, de telefonía celular o de fibra óptica, eso sí puede pasar. Peor aún, imagínese que a alguien se le ocurra, como suele suceder, resguardarse debajo de los árboles en una fuerte tormenta, matando.
Está muy peligroso, porque la gente pasa corriendo cuando llueve y pasa por aquí.
Y le voy a decir algo que también le da la razón a usted, en el lado del South, de San Pedro Tlaquepaque, en administraciones pasadas, el ayuntamiento ha hecho los trabajos de mantenimiento de esa zona de los camellones, de esa zona de los jardincitos que están alrededor de los edificios, porque es un espacio como una plazoleta pequeña. Entonces, no es, digamos, que un... Imagínese, yo aquí estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árboles grandes y pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni modo que usted pague 5,000 por cada uno, eso es absurdo. Por eso le digo que nos vamos a tener que brincar a la empleada de ventanilla que no está entendiendo de qué se trata y usted va a hacer su escrito, fíjese bien, con la petición de lo que quieren que se haga, las fotografías y el mapa de dónde está el problema, dirigido a la presidenta Verónica Delgadillo y atrás en las hojas las firmas de todos, de los vecinos de cada torre, de cada departamento, su teléfono y anexan de preferencia una copia del INE. Con ese documento por escrito que lo lleven a la oficina de partes, el ayuntamiento tiene que intervenir. Y así tenemos además un resguardo, porque si llega a caerse los árboles, si a alguien le pasa algo o se dañan propiedades como vehículos o cosas de particulares, ya tiene usted la posibilidad de demandar al municipio y obligarlos a que les paguen. Sí, pero tiene que hacerlo así. Usted fue nada más a Parques y Jardines y llevó las fotos y la batearon, eso fue lo que sucedió. Pero hoy lo que vamos a pedir es que intervenga la máxima autoridad, que es la presidenta municipal. ¿Sí? Muy bien.
Está muy bien, eso voy a hacer.
Hágalo así, y además tiene que llevarse dos copias, no se le olvide, para que en una le reciban, tenga la fecha y sello de recibido y la otra se la queden ellos. Eso es lo que va a tener que funcionar aquí. Muy bien,
muchísimas
gracias,
Víctor.
Hasta luego, buenos días.
Que tengan buen día, gracias.
Gracias, bye. Vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Pregunta una persona que dónde se inscribe uno, dice aquí, para la ayuda de bienestar en Zapopan. Bueno, lo que debe hacer primero es ingresar a la página del gobierno federal de bienestar.gov para que ubique su módulo y ahí sepa, de acuerdo al municipio donde usted se encuentra, dónde le corresponde. Es muy sencillo, ingrese, le va a pedir solamente el... déjenme ver, aquí la tengo de hecho la página abierta, le pide dos cosas. El estado y el municipio donde usted habita, y ahí encontrará el lugar donde tiene que darse de alta. Ahí está la información disponible en internet. Juanita Magaña dice que están molestándonos ahí otra vez para que vayan a tapar una alcantarilla peligrosa. El reporte es de hace un mes, 11-52-2377, es calle Lagunitas y Esteban de la Torre, en la colonia San Isidro del sector Libertad. La otra semana solo limpiaron y sigue la basura, que quitaron ahí, es lo que dice su comentario, son 1, 2, 3, 4 bolsas con residuos que dejaron en este caso. Tengo una duda nada más, Juanita. Lo que yo veo aquí es desecho forestal. No me parece coincidente con el hecho de que esto haya salido de la alcantarilla, porque las hojas se ven secas, no se ven enlodadas o sucias o llenas de tierra. Esto más bien parece que alguien aquí vino a dejar el desecho forestal de una poda de su casa o colonia, ¿no? Porque estaría aquí una montaña de lodo y no hay nada. Entonces creo que estamos viendo cosas distintas o se están aprovechando de que ahí llega el camión recolector para dejar el residuo y no es correcto. Yo de todas maneras ya lo pasé al aire y esperemos que CIAPA le dé una atención, pero si llega CIAPA, ellos no se llevan las hojas, ¿eh? Eso lo tienen que llevar a parques y jardines. Y a las personas que quieran deshacerse de desecho forestal, les explico cuál es el procedimiento. Hay que ir a la Dirección de Ecología Municipal, manifestar que hicieron una poda de árboles y también explicar que si quiere desechar en el vivero del DEAN el número de metros cúbicos de hojas o ramas que tengan disponibles. Dependiendo del volumen, les van a hacer un cobro. Pagando el cobro, ya ustedes llegan al vivero del DEAN, enseñan su hoja de pago y les reciben todo el residuo. Así es como funciona este trámite. Es engorroso, sí, pero si usted tiene, no sé, una esquina llena de árboles y va a cortar un buen volumen de hojas, pues le conviene mejor llevarlas así y pagar el permiso. El permiso es porque pues se tiene que desechar el residuo y hay que procesarlo, y con ese recurso se financia el personal, la maquinaria, etcétera. Ahí está la sugerencia, tomando en consideración el caso que nos acabamos de encontrar de manera circunstancial de la colonia San Isidro. Vamos a escuchar a Maribel de la Torre. Ella está en el teléfono público y quiere hablar con nosotros. Adelante, buenos días, dígame.
Muy buenos días, Víctor.
Buenos días, gracias, dígame.
Para hacer un reporte, tengo 5 días que no tengo luz. Y bueno, he estado llamando al 071, me han tomado mi llamada y solo me dice que el día de hoy, antes de tal hora, ya van 2 veces que voy también a la sucursal de Venezuela. Y igual, ahorita tengo como 10 reportes, 11 que ya me han levantado, y ahorita tengo el último reporte que lo hice a las 8 de la mañana, fui ahí a la sucursal. Y pues nomás me dijeron que pasaban el día de ahora, pero ya tengo 5 días. Entonces, saber si hay alguien de la parte operativa, porque al parecer pues están pasando los reportes, pero pues no sé si la parte operativa tenga mucho trabajo, pero sí ya son 5 días en el servicio.
Bueno, sí, sí tienen mucho trabajo, eso debemos mencionarlo al arranque de cada temporal. Siempre yo les advierto que las atenciones no son tan expeditas durante la época de lluvias con la CFE como quisiéramos, porque se van dispersando las cuadrillas por toda la ciudad, pero pues eso no justifica que no le hayan atendido. Pásenme el último número de reporte que tiene.
Gracias. X15.
Ajá.
15.
Otra vez, 15, sí.
56.
Sí.
1522.
1522, perfecto. ¿Y de qué fecha fue el primero que se hizo?
El primero que lo hice fue el día lunes.
Ajá.
Como a las 9 de la noche, que fue a la hora que se fue la luz.
Ajá. ¿Y el último?
El último lo hice ahorita en la mañana en la sucursal de la sucursal Venezuela, porque me dijeron que fuera ahí, porque a veces en el 071 era más rápido pues hacerlo ahí en las oficinas.
Bueno, pues ojalá que sea efectiva la atención como ustedes le dijeron. Ya aquí lo tenemos también en el reporte. Vamos a ver si a partir de la llamada le dan también a usted solución. X1515-561522. Sí. Muy bien. Muchas gracias.
A usted, gracias.
Hasta luego. Miroslava Mata nos dice, un compañero de trabajo utilizó mi nombre y teléfono sin autorización para ponerme como referencia. Cuando se atrasan sus pagos de un préstamo, a mí me molestan. El fin de semana recibí 372 llamadas y dice Didi que mientras él deba, me seguirán llamando. ¿Qué puedo hacer? Tienen un mes molestándome. Yo le sugeriría que se comunique al registro de despachos de cobranza de la Condusef a ver si ya tienen documentado a los despachos que cobran por Didi. Le pregunto porque, o se lo comento más bien porque el redeco de la Condusef se comunica con los despachos plenamente registrados ante la institución, ante la propia Condusef. Y cuando hay una inconsistencia, unas llamadas que no deben de ser, que están molestando a una persona equivocada, ya la Condusef se comunica con el despacho en la teoría y les pide que dejen de molestar a una persona que no tiene nada que ver con este asunto. Entonces, yo le sugeriría que se comunique al Redeco para que lo denuncie, 800-999-8080, 800-999-8080, y lo más importante, pues confronte a su compañero, dígale que por qué hizo eso de tomar su teléfono de contacto sin autorización. Creo que lo más justo y lo más rápido es ir y buscarlo y decirle por qué lo hizo sin su permiso, e inclusive pues obligarlo a que él se comunique con la compañía a pedir que cambien el número de referencia, porque creo que para eso se debe de pedir permiso, y no la tendría que estar molestando usted si ni siquiera está relacionada con ese asunto. Vamos a escuchar una nota de voz, mi estimado Luis Durán, y enseguida nos vamos al corte comercial después de lo siguiente. Adelante.
Buen día, señor Víctor, soy Pablo César Monzón. Primeramente para felicitarlo por el programa, porque la verdad que sí es una muy buena ayuda para la sociedad. Y pasando al problema, resulta que aquí en la fraccionamiento Cima del Sol de Tlajumulco no tenemos luz desde el domingo por la tromba que cayó. Ya lo reportamos a la Comisión Federal. Que por cierto, el reporte es X0713-894474. Que dicen ellos que es una línea que se dañó de la calle Circuito Gandul, aquí encima del Sol. Y que no han venido a repararla, pues, o sea, ellos ya nos dijeron el problema que es, porque estuvimos reportando, y ya dijeron que es una línea de la calle que se dañó por la misma lluvia, pero es cosa que no han venido a reparar, y ya desde el domingo que no tenemos luz, pues, ha estado las cosas muy mal, porque, pues, tenemos que cargar los teléfonos, pues, con vecinos o incluso hemos ido con familiares a quedarnos a dormir por la falta de luz. Pues espero que nos pueda ayudar, señor Víctor, porque la verdad estamos desesperados. Y son varias casas de aquí de esta cuadra, el circuito Gandul encima del Sol. Espero que Comunicación Social dé una respuesta rápida al problema. Gracias, señor Víctor. Buen día.
Bien, muchas gracias por el mensaje. Vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso y tenemos todavía participación del auditorio. Dice, ya viste que están haciendo un nuevo teatro por parte de la universidad llamado Vivian en la calle Tomás B. Gómez, entre Justo Sierra y Avenida México, y la banqueta la están agarrando para hacerla de parte de estacionamiento. No lo sabía, pero qué bueno que nos lo avisa para revisarlo con los compañeros reporteros de Notisistema. Muy amable. Buen día, me gustaría reportar la falta de seguimiento en oficio que se levantó en enero de la colonia Los Ángeles de Nextipac en Zapopan, Jalisco. La situación de las calles está para llorar, no hay nomenclaturas, el agua se estanca y para acabarla hay dos ladrilleras en la zona, anexo del oficio y el folio del despacho del gobernador, dice este mensaje. Bueno, muchas gracias, lo voy a revisar y descargar en otra máquina, no puedo hacerlo aquí por cuestiones de ciberseguridad, pero lo analizamos, es un PDF y yo le sugeriría que este tema de los servicios municipales, que es básicamente lo que usted está mencionando, no se hace con el gobernador, lo tiene que hacer ante el presidente municipal Juan José Frangí, eso le corresponde a Zapopan. Ustedes se lo piden al gobernador, pero pues él lo que va a hacer es decirle, sí, recibí su comunicado, se lo paso al presidente de Zapopan y tantán. Háganlo directamente como vecinos ante la presidencia, hagan su escrito, tomen las fotos, lleven el cruce de calles donde está el problema y háganlo ante la presidencia municipal en el CIS de Zapopan, allá en la curva. Vaya un vecino o un grupo de vecinos y preséntese para que los atiendan. Y mi sugerencia es que con ese oficio también, con varias copias, lo entreguen a las diferentes fracciones parlamentarias, a Morena, PAN, a PRI, ahí en el Ayuntamiento de Zapopan, para que estén enterados y más de algún regidor pueda subirlo al pleno y que se demande que en Ángeles de Nextipac se atienda la problemática que tienen. Bien, vamos con otro mensaje. En estos momentos la Secretaría de Bienestar está atendiendo al parque, en el parque La Estrella, Estación Arcos de Zapopan, en Zapopan. Sí, gracias, es uno de los módulos, ya se ha mencionado. Siguiente, ¿usted sabe qué hora se inaugura la clínica en Tlajomulco? Gracias. Ay, lo dijo Griselda en la mañana, déjenme ver, está en las previsiones informativas, creo que es el día de mañana. Muchas gracias. Y acá nos dice una persona que se encontró una placa por Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur. La matrícula es la JPK4267, JPK4267, placa que va a necesitar la persona para hacer su cambio de láminas porque es de la gotita roja y creo que ya está en un problema. Ya la perdió, va a tener que presentar su denuncia, menos de que alguien lo conozca y le diga que la placa JPK4267 la tiene este radioescucha, que no deja sus datos, pero bueno, si aparece el dueño, lo buscamos a usted para que se pongan en comunicación ambos. Está Joana Janet Reyes en el teléfono público. Dígame, buenos días, ya le escucho.
Lo que pasa es de que tengo un problemita. Mi hijo me lo hemodializaron. Uh-huh. Mi problema es de que, la verdad, no tengo los recursos para pagar sus 3 hemodiálisis que ocupa por semana. Uh-huh. El seguro me dice que ahorita no se puede, pues, que está lleno, está en remodelación. Les comenté que si no me lo podían reubicar a otra clínica. Tengo conocimiento de otro familiar que yo tuve, mi suegra que tenía eso también, del seguro la mandaban a uno particular, que si no podían enviar a mi hijo así para tener sus sesiones. Uh-huh. Me dicen que no se puede porque hay gente más adelante que yo y que para eso me tiene que ver nefrología. Nefrología me da la cita el 29 de diciembre. Uh-huh. Mientras yo tengo que cubrir esas hemodiálisis de aquí a que me toque la cita. Uh-huh. En nefrología. Entonces, la verdad, no tengo el recurso para pagar las 3 sesiones por semana. Donde lo estoy llevando me cobran 1,500 pesos por sesión. Uh-huh. Son 3.
Claro. ¿Y en el seguro no da ninguna alternativa?
Me tiene que ver nefrología, pero la cita la tengo el día 29.
Claro, entonces necesita que le adelanten la cita para ver si es posible que entonces...
Sí, y aparte...
Lo pasen más temprano.
Ajá, el otro problemita es de que el catéter que le pusieron tiene una duración de 3 meses, entonces a diciembre ya son 5 meses. Uh-huh. Yo le comentaba, y también ahí, ¿quién lo va a ver para ver cómo va? No, pues hasta diciembre. Digo, es que se me hace ilógico, pues, que no lo puedan ver antes, pues... Uh-huh. Para ver cómo va.
Claro, lo que se puede hacer en este caso es, paso número 1, estamos enviándole su solicitud a la Delegación Jalisco para que el área de comunicación social revise en la medida de las posibilidades qué tanto se puede hacer para, sobre todo, adelantar la cita y que puedan derivarla a un subrogado, como usted lo está solicitando.
Sí.
En caso de que eso sea insuficiente, recuerde que a usted le queda otra alternativa. Buscar el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se levante una queja, porque en este caso el IMSS, si no le puede dar solución, le estará negando a su hijo el derecho a la salud, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al estar en riesgo la vida del paciente, podría obligar al Seguro Social a que resuelva de inmediato el buscar otra alternativa, otra clínica o un subrogado, sin tener que estarse esperando tanto tiempo. ¿Sí? Entonces el primer paso es la vía administrativa, que el IMSS nos ayude a resolverlo y destrabarlo, a ver si le dan la cita. Y en caso de que eso no funcione, no sea suficiente, no se le olvide que está también la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí?
Uh-huh. Ya pasé. ¿Comisión qué me dijo, perdón?
Nacional de los Derechos Humanos.
Uh-huh.
Ya estoy pasando el dato para que ellos se pongan en contacto, ya le marcarán ellos y le van a explicar qué se puede hacer. Está saturado el área, sí, lo entiendo, pero tienen que buscar alternativas para los pacientes, no pueden dejarlos a su suerte.
Sí, está bien.
Bien, ellos se comunicarán ya con usted, ya les pasamos el dato. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Buen día, hasta luego.
Gracias, muy amable.
Muy amable, pues ahí está. El dato ya se solicitó también al seguro para ver qué se puede hacer, qué tanto se puede avanzar en este caso particular. Y llegó este mensaje que dice la señora Hernández, a ver si me puede ayudar. Vi un anuncio en Facebook de una tienda que ofrecía un rizador de pelo. Decía que costaba 240, pero al hacer la compra resulta que eran dólares. En mi ignorancia nunca me fijé y pues se me hizo el cargo a mi tarjeta. Le he mandado correos que la verdad no me interesa el producto a la tienda y no he tenido respuesta. Tampoco veo el seguimiento del envío y creo que esta es una tienda que no existe. ¿A dónde podría reportar esto? ¿Me puedes ayudar? Dice el mensaje. Bien, lo más seguro por lo que me está diciendo es que puede ser hasta incluso una estafa. y en dólares, es lo peor de todo, que ya cayó en la trampa. Lo primero es reportar la publicación ante Facebook. Si pudiera pasarme el vínculo o la fotografía para ver de qué empresa se trata, yo le podría también ayudar aquí a ver cómo se podría cancelar. Evidentemente, si no hay quien conteste, si no hay una atención directa, hay que sospechar de que el negocio incluso ni exista, es una publicación fraudulenta, y que lamentable que se lo cobraron en dólares. La otra opción sería que usted busque con el banco tratar de anular esa compra, pero como lo autorizó con su NIP y sus datos personales, pues el banco ya se deslindaría porque usted es la que le dio su visto bueno para hacer el cargo. Así que, por lo pronto, lo importante es que lo reporte a través del mismo Facebook como una publicación fraudulenta para que se inhabilite y dejen de estar robando a más personas. Nos dice otro mensaje que en la calle Clavel, esquina Camino de Alamedas, en Salatitán, todos los días de 8 a 12 se juntan una bolita de menores a drogarse y manosearse. Ojalá la policía haga algo, lo reportamos y nada. Eso de lo reportamos está muy genérico. Le digo porque usted lo mandó el mensaje el martes, ayer y hoy. Y en ninguno de los tres me comparte un folio de reporte, un folio de queja o seguimiento. Entonces, cuando me dice lo reportamos, yo quiero la evidencia de cuándo lo hizo y dónde para preguntarle a la comisaría por qué no se ha atendido el reporte. Espero que de aquí a las 11:59 me comparte ese folio o esos folios de reporte para saber qué se está haciendo. Si no, pues no pasaremos de más allá que su queja en este espacio sin tratar de buscar una solución, porque no habría elementos para que Tonalá diga tengo o no tengo ese reporte. Si dice que ya los tiene, compártalos. Es muy importante que nos entregue la información complementaria. Siguiente mensaje. Dice, quisiera pedir que si alguien tuviera una máquina para coser, necesito hacer trabajos en mi casa a un buen precio, pues solo somos mi hija, nieto y yo, y necesitamos tener un ingreso. Muchas gracias. Dice, aunque yo estoy enferma, puedo contribuir en ratos que estoy bien a los gastos y me serviría de terapia, pues todo el día estoy sola, dice Eva en su comentario. Ahí está el dato, ya lo leímos también, para si usted le quiere ayudar o dar trabajo, lo tome en cuenta. ¿Sabes algo de la beca Rita Cetina para nivel básico? ¿Inscribirse en línea se necesita una llave? Sí. Acuérdense, les explico a quien no sabe, el gobierno federal ha implementado una nueva plataforma que se llama llave.mx. Esta famosa llave.mx estará vinculada a la CURP biométrica que vamos a tener todos a partir del mes de febrero del año entrante. Esto quiere decir que cuando usted tenga su plataforma de llave, en esa misma va a estar lo que siempre nos piden en los trámites: comprobante de domicilio, identificación oficial, la CURP, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el próximo trámite, le pongo un ejemplo, quiere hacer algo ante la CFE, se acredita con la llave. Quiere hacer algo ante Bienestar, se acredita con la llave. Quiere hacer algo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, se acredita con la llave. Ya no tendrá que estar llevándoles a todos el montón de papeles una y otra vez, sino que con la sola llave lo podrá hacer. Así que el registro es voluntario por el momento. Usted tiene que habilitar en la plataforma su cuenta de llave y ahí más adelante estará la posibilidad de ir cargando los documentos para que con la llave electrónica, pues todas las dependencias, inclusive primero las federales, luego las estatales y al final las municipales, puedan tener sus datos de manera concentrada sin tener que estarle pidiendo todo. Ya no tendrá que trasladarse los papeles, sino que la persona solamente envía su información de llave y el gobierno federal con eso tiene todo. Será obligación de nosotros, por supuesto, tenerla actualizada, pero para eso vamos, a que al término del sexenio de la presidenta Sheinbaum, a ver si se logra eso, pues tengamos todos una plataforma digital en la que nuestra información esté concentrada sin tener que estar sacando copias y copias y copias y copias de todos y cada uno de los documentos que nos piden para los diferentes trámites. Siguiente mensaje, ¿será posible denunciar placa perdida con carta poder simple? Haré la denuncia a mi hijo, el carro está a mi nombre, dice la señora Orozco. No lo sé, déjeme preguntar en la fiscalía y le contesto. Por lo pronto, déjeme ir a la pausa, la que me falta de este programa, y después del corte regresamos a este teléfono público para seguir atendiendo sus mensajes y llamadas. Corte entonces y volvemos. Bien, me pregunta Mario Rodríguez, hay una, no, ya es la segunda persona que me lo pregunta y se lo voy a contestar. porque dice este mensaje de Mario Rodríguez, ¿es verdad este anuncio o flyer? Y dice aquí, aprueba Congreso de Jalisco entregar placas sin realizar el trámite de verificación vehicular. Bueno, el tema es que lo que yo estoy aquí revisando en internet es que el Congreso del Estado, en el debate que tienen las diferentes fracciones, encabezado el proceso por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, está en un acuerdo pidiéndole al gobierno de Jalisco que entregue las placas sin realizar la verificación. Pero un acuerdo es apenas, digamos, una invitación a que el tema se pueda analizar y se pueda aprobar formalmente para que se cambie todo desde el tema del presupuesto de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, no confundamos un decreto, una resolución formal y oficial del Congreso que obliga a hacer algo al Ejecutivo en materia de ingresos y fiscal con un acuerdo que busca convencer al gobierno de que haga algo. Son cosas distintas. Entonces, creo que estamos interpretando mal aquí el proceso legislativo. El acuerdo no significa que ya están obligados a hacerlo. Se trata así de una intentona de los diputados de que eso no suceda, que nos puedan, digamos, condicionar la entrega de placas a la verificación, pero no significa que eso ya esté validado, que esté formalizado, que esté autorizado y que esté publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Un acuerdo se propone, se presenta, se pasa a comisiones, se analiza y luego se vota en primera lectura y segunda lectura, y ahí es donde se resuelve si se aplica o no se aplica. Pero en este momento solamente es, digamos, la primera etapa del asunto. No confundamos. Quien pone esta publicación pues no está explicándolo detalladamente, y creo que se está malversando la información o tergiversando la información de lo que ocurrió en este debate del Congreso de Jalisco. Importante, tómenlo en cuenta. Siguiente mensaje, ¿podría proporcionar el teléfono del abogado en Tlaquepaque que pueda ayudarme con el juicio de testamento de favor? Dice Alfredo González. Sí, claro que sí, usted me está solicitando el del licenciado Humberto Díaz y se lo voy a compartir enseguida para que él le pueda ayudar. Le voy a pasar el teléfono de la oficina, ahí le contesta su secretaria, usted se pone de acuerdo, va a una cita, le explican cómo está todo el procedimiento y usted ya determina si se queda con él o busca otra alternativa. Llamadas del auditorio. María Sabina Sigala. Me mandaron a hacer una resonancia en la clínica 46. Me dijeron que fuera en julio o agosto para ver si tenía mi cita. Fui, dicen que apenas estaban atendiendo los del 2024, que fuera en diciembre. Ya tengo cita con el traumatólogo en noviembre. ¿Me pueden ayudar para cita de resonancia? Muy bien, vamos a preguntar a la delegación Jalisco. Eva Mercado. Me llegaron dos recibos del CIAPA que deben de pagarse para mañana. Es de junio y julio. Pero es mucho lo que cobran, son solo dos personas, no hay fuga, le cobran 970. ¿Qué hacer? Bueno, es ir a ventanilla de R. Michel en las instalaciones del CIAPA, presentar de preferencia los recibos del histórico de consumo de los meses anteriores, sus pagos correspondientes y la fotografía reciente del medidor. Y con eso van a revisar si hay un error de cobro, una interpretación mala de la lectura o un error administrativo que esté provocando este incremento en el consumo. Lleve esa información y ahí le van a ayudar en la ventanilla. Sofía Castillo extravió la placa JLH-327A, JLH-327 letra A, y deja su teléfono por si alguien la encontró, 33-1176-7401, 33-1176-7401. Y está Roberto Mendoza en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Él está en línea telefónica. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Primero, más que nada, Víctor, para felicitarte por tu programa.
Gracias,
dígame. Yo tengo un reporte, bueno, contra las tiendas de Kentucky. Fíjate que el día de ayer, bueno, todos los miércoles te ponen la promoción que te dan piezas gratis en la compra de paquetes, el 50% de piezas. El día de ayer acudí a la sucursal que está aquí en el frente al fraccionamiento de recepción. Compré un paquete de 8 piezas y, sorpresa, al llegar a la casa me dijeron no, que porque tenía que haber solicitado el de 12 piezas. Yo pagué el de 8 pensando que me dan las otras 4 gratis, que van gratis. Y pedí hablar con el gerente y me dijo que no se podía hacer nada, que porque yo solicité el paquete de 8 piezas y 8 piezas me daban. Ellos estaban cumpliendo con lo que ofrecían, pero en la promoción dice que los miércoles, comprando un paquete de 8 te dan 4, comprando uno de 12 te dan 6. Uh-huh. Y no me quisieron respetar la promoción. Ya sí. Anteriormente me había pasado una vez que compré un paquete de 12 piezas, me tenían que haber dado 18 piezas. Cuando llegué a mi casa, conté 14. Uh-huh. Me regresé y me la recuperaron. Ya se me hace como que le hacen con alevosía y ventaja eso.
¿Es en la misma tienda siempre donde ocurre?
Sí, en la misma tienda, exactamente.
Bien, la pregunta también es, ¿tiene la información impresa de esa promoción? ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos confirmar?
Sí, en la puerta de los restaurantes está, y aparte en la televisión lo promocionan. De hecho, ya puse una queja ante la Profeco. Ajá. Nomás lo quería hacer público para que la claro. gente se dé cuenta.
Sí, es que esa es justo la ruta, tener que denunciar ante la Profeco. Si usted le tomó fotografía a la promoción, es llegar y decirle a la Profeco que no están cumpliendo. Ellos inspeccionan el negocio y si resulta cierto lo que usted dice, pues los van a sancionar y lo van a obligar a que le den el pollo faltante o la promoción que se respete tal cual. Entonces,
el argumento de ellos es que haz de cuenta que al pagar el paquete cuesta 289 pesos, al pagarlo, te dices, son 8 piezas. Dice, es que usted haberme dicho que eran 12. Le digo, no, es que si tienes una promoción de miércoles, es miércoles, y me los dice en automático, uh-huh. estoy pagando un paquete de 8 piezas. Y no, si debía de habérmelo dicho. Y digo, no, y su paquete ahí está, son 8 piezas. Y no me resolvieron nada, no quisieron. De hecho, claro. además, quiero hacer el reporte público para que nos pongamos abusados antes uh-huh. de pagarlo.
Claro, o también ser más claros en nuestras peticiones, ¿no? Decirle, vengo por la promoción que tienes aquí en la entrada que dice que me vas a dar 12 piezas, cuando te voy a pagar 8, ¿me la das, por uh-huh. favor? Y ya que ellos que digan, ¿quiere tal paquete número tal? Sí, ese necesito. Ajá. ¿Verdad?
Sí, ahí fue un malentendido. Lo que pasa es que te hacen solicitar el ticket en la máquina y pues obviamente solicitas el paquete de 8.
Ah, bueno, en la computadora, en la pantalla.
Sí, en la pantalla y después ahí te cobran el ticket.
Uh-huh. Pues no, ahí sí está la trampa. Todo eso lo notifique sobre la Profeco, es engañoso y me parece que debe ser hasta tramposo de esa sucursal.
Así lo siento yo, así lo veo.
La Profeco le va a ayudar, créame, ahí se va a resolver.
Sí, muchas gracias, Víctor, y felicidades por tu programa.
Gracias, buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Tenemos más mensajes del auditorio y aquí nos dice, a un familiar le desmantelaron su carro y por medio de unos conocidos que les ha pasado lo mismo, le dijeron que fuera 5 de febrero y ahí encontraría lo que le robaron. Efectivamente le vendieron las cosas que le robaron, desde la computadora del carro, batería y demás piezas, que le vendieron en 35 mil pesos. ¿Qué tiene que haber hecho? ¿No tendría problema en el futuro? Pues no. Más bien está siendo cómplice de la misma corrupción y de la delincuencia, porque el ir a comprarles a los ladrones es lo mejor que les puede pasar a estos tipos. Entonces yo sugeriría que en ese caso era, si le estaban ofreciendo lo mismo, inmediatamente denunciar en la fiscalía, manifestar también el hecho de que en ese local específico le estaban vendiendo sus piezas y que la investigación dirigiera a los agentes de la policía a ese lugar. Es más tardado, sí, se entretienen, sí, pero habrá una consecuencia jurídica en contra de esos negocios. Y qué lamentable que a estas alturas del partido sigamos agachando la cabeza cada que nos roban a tu parte y decir, pues es que voy a 5 de febrero y compro lo que me vendieron porque me sale más barato. No, pues mejor exigir a los legisladores que haya penas más severas contra estos sujetos, más operativos a la policía, al ayuntamiento que clausure licencias y no deje operar estos giros. Y lo más importante, ya también cambiar el sistema carcelario. Somos muy permisivos, hemos estado teniendo durante muchos años cárceles que respetan sí mucho los derechos humanos, pero adentro son mafias todavía que siguen operando desde las calles. Entonces, mientras la cárcel se vea como un parque de diversiones, pues aquí no va a pasar nada, todo va a seguir igual. Entonces hay que tomar en cuenta que las personas que están privadas de la libertad, uno, deben ser sentenciadas lo más pronto posible, y dos, deben de restringirse literalmente sus derechos en la cárcel, porque si no adentro, pues solamente se convierten en escuelas del crimen. Es un problema, pues sí, multifactorial, pero hay que empezar a atacarlo de alguna manera. Tengo una llamada de Antonio Andrade que dice, el 4 de agosto me soltieron el gas, pero no pasa el gas al boiler, no me quieren cambiar el cilindro, ya me cortan la llamada, ¿qué puedo hacer? Tengo 87 años. Doña Antonia, primero búsquese un técnico para saber qué ocurrió. No podemos descartar la posibilidad también de que en el cambio del mismo cilindro se haya ido a lo mejor algún residuo de, no sé, ¿de qué será, mi querido Luis? De cinta teflón, a veces le ponen como cera de esa para sellar, o el regulador también se tapa, dice Luis. Entonces hay que revisar primero con un técnico la situación, porque si el tanque está lleno y usted a lo mejor lo desconectan y le abren, pues se van a dar cuenta, pero eso no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un técnico especializado que le pueda dar una solución. yo le sugiero que primero llame mejor a un técnico de gas para que revise el boiler, el regulador, y después se concentre en el cilindro, y si ya es el cilindro, entonces sí se presente con la gasera para que les reclame una propuesta de solución. A ver, dice aquí, me encontré esta placa, a ver si es de algún radioescucha. La matrícula es JSB 2584, JSB 2584, para que busquen al dueño. Buenos días, efectivamente un familiar le pasó lo mismo, le robaron cosas de su carro, le dijeron que lo buscaran 5 de febrero y hasta en paquetes se las vendieron en 27,000 pesos, es lo que le decían. Pues eso, hay que también pedir que la autoridad intervenga. Si ya usted ubicó al delincuente que se las está ofreciendo, inmediatamente dice, al rato vengo por ellas, pero te vas a la fiscalía, presentas denuncia, le dices todo santo y seña donde te las están ofreciendo para que traten de rastrearlos. Es presionar a la autoridad para que esto no ocurra, porque definitivamente me parece que estamos propiciando el hacer más grande la cadena de impunidad de este país. Dice la señora Mari, gracias, muchas gracias por su mensaje y por sus comentarios hacia mi persona, qué amable. Aquí estamos para trabajar y darle, pues en la medida de las posibilidades, solución a su petición. Acá dice Víctor, si antes no atendían a todos los enfermos en el IMSS, ahora menos, que hay más beneficiarios según dijeron, el que mucha barca poco aprieta, dice Adriana de Tlaquepaque. Esto pues creo que tiene relación con la nota que dimos temprano en la mañana de que se incrementó el número de afiliados al IMSS por los que se agregaron de las plataformas digitales. Esta reforma que les permite ya tener el beneficio de la seguridad social. Bueno, muchas gracias. Llegó un texto muy grande que tiene que ver algo de la Profepa, de Humberto Alcázar. Lo voy a revisar con detenimiento porque ya nos vamos, se agotó el tiempo y tenemos que despedir este teléfono público. A los que quedan pendientes, les pedimos comunicarse mañana otra vez a partir de las 11 de la mañana. Por lo pronto, nos vamos y los esperamos el día viernes. Hasta luego. Gracias a todos.